Muy buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Esta mañana quisiera pausar de nuestro estudio en el libro de Filipenses. Le voy a invitar a que abra su Biblia al libro de Lucas. Como muchos de ustedes saben, y algunos que nos visitan hoy por primera vez, pues este fin de semana ha sido un fin de semana muy especial para nuestra iglesia local. Por cierto, en la sede principal, el doctor John Perkins se enfermó, se agotó y fue internado al hospital. Entonces él no pudo venir personalmente a la iglesia, pero llegó este fin de semana personas que trabajan muy cerca a él. Por cierto, uno es su yerno y su hija. Llegaron a la iglesia y estuvimos con ellos el viernes. Un tiempo muy especial, hablando sobre los temas del evangelio y el impacto del evangelio de Jesucristo, y temas como reconciliación. Y son temas muy, muy cercanos a nosotros, porque yo no sé cuántos de ustedes se enteraron, pero esta semana tuvimos el Día Sin el Inmigrante, y eso pasó al nivel de toda la nación. Dependiendo y poniendo nuestras filosofías políticas a un lado, aunque usted no supo o no entendió por qué causa se hizo eso, como quiera, nos deja saber que hay mucha incertidumbre, mucho temor, y deberíamos que estar nosotros, si no estamos informados, deberíamos que informarnos sobre los temas que están impactando nuestra sociedad hoy. Y a veces en la vida estamos tan apurados. Yo podría decirle, si le dejara ver un poco de mi mundo, creo que usted se cansaría nomás observando mi vida, mi agenda, mi calendario. De la iglesia, llego a la casa, los problemas de la casa, ahorita con la enfermedad de mi suegro, le agrego tiempo de estudiar, tiempo de planificar, tiempo de conversar, aconsejar, estudiar, y se amontonan las cosas. Y a veces es muy fácil caer en un ritmo, en un ciclo, como que uno está programado, ¿sí? Te despiertas en la mañana, desayunas, te arreglas, te alistas, sales corriendo a tus deberes, el proceso de los deberes. Tienes días buenos, días malos, con muchos retos, y a veces es muy fácil descuidar, por los apresuros de la vida, descuidar y tomar un momento de pausar y reflexionar sobre las cosas que nos están aconteciendo alrededor de nuestra realidad o de nuestro mundo. Y es allí a donde encontramos que Jesús, si uno analiza un poco el texto y todo el capítulo 10 de Lucas, uno se va a dar cuenta que habían una serie de acontecimientos que pasó. Por ejemplo, el capítulo empieza con Jesús mandando a 72 de sus discípulos. Qué interesante, los llama Mateo, los identifica 72 discípulos, y muchas veces nosotros solamente pensamos en 12 discípulos de Jesús. Pero aquí se nos identifican 72 discípulos de Jesús, ¿sí? Y él movilizó una gran multitud de gente y les dice: hey, vayan a los pueblos, vayan a proclamar el evangelio, vayan a hablarle a la gente. ¿Y saben qué? No se preocupen del dinero, no se preocupen de su comida, no se preocupen de ir a Priceline o ir a Expedia o a Orbit, no se preocupen de reservar su hotel. Ustedes vayan y preséntense como mensajeros de las buenas noticias. Y luego uno empieza a analizar el capítulo 10 de Lucas y entiende de que ellos fueron e hicieron eso. Y Jesús les dijo: a donde no los reciban a ustedes, no se preocupen. Si no los reciben a ustedes, no me reciben a mí. Luego ellos salieron y leíamos en toda la literatura del capítulo 10 y fueron y luego regresaron a dar su reporte a Jesús. Pero cuando regresaron a hablar con Jesús, ellos estaban muy contentos y estaban diciendo: Señor, y vimos que en tu nombre sanamos a los enfermos y en tu nombre reprendimos a los demonios y salieron y en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos lo otro. Y gloria a Dios, vimos las evidencias de que hay poder en el nombre de Jesús. Y ellos en ese entusiasmo, en esa alegría, ellos empezaron a escuchar más. Y Jesús les dijo: hey, no se gocen de que ustedes hacen tales cosas. Gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y luego estaban conversando y Jesús habla más adelante ya por el medio del capítulo. Jesús les dice a ellos: ¿saben qué, muchachos? Miren, no solamente eso, las cosas que ustedes están viendo, sus antepasados, reyes, profetas, personas de mucho calibre espiritual, no vieron y no fueron testigos de lo que ustedes están viendo hoy. ¡Wow! Si usted lee el capítulo 9, cómo Jesús mandó a los 12 a hacer la misma cosa y casi que la historia se repite, nomás que lo amplifica de 72 a 12. Y ellos hicieron lo mismo. Y es más, si usted empieza a estudiar más allá adelante y empieza a escarbar, usted va a ver cómo Jesús le dio de comer a la multitud de gente. Hizo milagro tras milagro. Pero siempre cuando Dios hace milagros o el Espíritu Santo se empieza a manifestar en una manera poderosa y milagrosa, siempre hay un incrédulo. Y no sé por qué y por qué es así, pero no sé si usted ha notado que pues en mi vida yo he pasado días a donde estoy muy alegre por lo que estoy viendo. Estoy siendo testigo de cómo Dios está transformando vida. Y no falta persona que llega con una aguja y pica el globo y como que se quiere desinflar toda la alegría y el gozo. Y en esta mañana se nos introduce no en una manera negativa, pero se nos introduce a un individuo que en realidad el texto nos dice que puso a prueba a Jesús. Este individuo puso a prueba, pero este individuo no era cualquier individuo. No era una persona ignorante a las verdades de Dios. No era una persona que era un novato en su caminar espiritual. Esta es una persona que en realidad era conocedor. Era un experto, dice el texto, de la ley de Dios. Vamos a analizar el texto esta mañana para ver, y se nos introduce a esta persona. Mire cómo dice el texto. Dice de esta manera. Dice: en esto se presentó ¿quién? Un experto de la ley. ¿Okay? Esa palabra automáticamente debería quedar a entender, no era un cualquiera. Okay. Era un experto, conocedor, persona preparada, persona estudiada, persona muy equipada en la ley. Okay. Entonces, si hacemos un análisis de qué es la palabra ley, aquí deberíamos que ir a lo que los judíos llamaban el Shema. O sea, era una ley que ellos recitaban, memorizaban y conducían definía su conducta y su fe. Y para eso usted debería que ir, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Allí le da un ejemplo de esa Shema en comparación a este texto. Y mire lo que dice: en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. ¿Okay? Yo le quiero animar a usted una cosa: si a Jesús lo pusieron a prueba, ¿okay?, tarde o temprano se le va a poner a prueba a usted. ¿Okay? ¿De qué se le va a poner a prueba? ¿Okay? Su fe. Aquí Jesús está se está poniendo, lo están poniendo a prueba. Y mire, mire, mire este hombre, cómo él articula o cómo comunica él a su pregunta. Y mire, mire la pregunta que le hizo a Jesús: Maestro, ¿okay? Primero reconociendo que es una autoridad, es un rabí, es una persona dándole su lugar, ¿no? Le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, gracias a Dios que por lo menos el autor aquí nos dejó saber, este venía con algún tipo de astucia, con algún tipo de trampa académica para encontrar una falla técnica en la palabra y en la enseñanza de nuestro Señor. ¿Ok? So ya venía con intenciones. ¿Por qué? Porque quiso poner a prueba a Jesús. ¿Ok? ¿Usted cree que un experto en la ley no sabía sobre la vida eterna? Sí lo sabía. ¿Ok? Entonces mire lo que hace. Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Ok? Y esto es muy interesante, porque muchas veces nosotros tememos que nos pregunten algo de las cosas de Dios porque no conocemos la ley de Dios, o la palabra de Dios, o los mandamientos de Dios. Entonces aquí Jesús usa, y mire, yo sé que hay personas que dicen: bueno, pues no me gusta estudiar. Ok, yo entiendo eso. Pero aquí usa Jesús la preparación académica de la ley de Dios y del estudio de la palabra, y dice: bueno, pues ¿qué dice la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Le pregunta a Jesús. Y luego, note bien, no solamente hace referencia a la ley, pero mire lo que le dice: ¿cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo interpretas tú? Creo que cada uno de nosotros deberíamos que ser conocedores de la palabra de Dios. Pero más importante, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Sí? ¿Cómo interpreta usted la palabra de Dios? La enseñanza, la verdad de Dios. ¿Cómo lo interpreta usted? Y eso, Jesús respondió con una pregunta, pero también tomó un paso muy profundo en la vida de este experto de la ley. Y mire, mire el versículo 27. Como respuesta, el hombre citó, ¿ok? Citó de lo intelectual, ¿sí? De lo que él había sido disciplinado, programado académicamente. Y mire su respuesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y, ¿sí? Ama a tu prójimo. O sea, este experto, ¿sí? Era bien sabio en la ley. Era muy conocedor de la ley. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 28. Bien contestado. O sea, el Señor reafirmó la importancia de ese conocimiento de la palabra de Dios. Jesús le dijo Jesús. Y luego lo aprofundizó más, pasando del intelecto, de la dimensión cognitiva, a la dimensión pragmática, a la dimensión de acción, a la dimensión de que cómo uno tiene que actuar y responder a la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Pero él, note bien, ahora el autor nos deja saber la intención de este experto en la ley. Dijo: pero él quería ¿qué? Justificar. Él se quería levantar el cuello realmente. Él quería dar a entender el vasto conocimiento que él tenía en literatura de la ley, en la literatura mosaica. Él quería exponer y dar a entender de que él era un hombre preparado y quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús otra pregunta. Y mire lo que le hizo la pregunta. ¿y quién es mi prójimo? Ahora, no solamente quiere poner a prueba a Jesús, pero yo sugiero y yo propongo que él quería atrapar a Jesús en una herejía. Él quería tener excusa para decir, ahí está, este hombre predica herejía. Yo creo que para que uno entienda este sabor de este texto, uno tiene que entrar al tema de la discriminación étnica. Uno tiene que entrar a la tensión y a la conversación difícil del odio entre las razas. Porque cuando uno hace análisis de literatura y la historia bíblica, uno entiende que el judío odiaba, miraba menos a otras naciones que no eran judías. En ese tiempo bíblico, en el mundo bíblico, si tú no eras un judío, eras clasificado como un gentil, no judío. Entonces, todos los que no éramos judíos, pues realmente se nos miraba con una distinción muy diferente. ¿Sí? Y este experto dice y hace la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y qué cree que hizo Jesús? Le respondió, versículo 30. Bajaba un hombre a Jerusalén. Ahora, entramos a lo que se llama el parábolo o la parábola del buen samaritano. ¿Okay? Muchas veces Jesús usó parábolas para enseñar una profundidad para nuestras vidas. Ahora, muchos eruditos quieren descreditar, eruditos liberales quieren descreditar esta historia porque Jesús no usó nombre, no usó no usó un lugar geográfico, logístico o específico, no usó nombres, no dio trasfondo de este hombre más que nomás dijo que era un hombre. ¿Y a dónde iba? Iba a Jerusalén, ¿sí? Iba de Jerusalén. ¿A dónde? A Jericó. ¿Y qué pasó con este hombre? Aquí nos deja saber Jesús. Y cayó en manos de unos ¿qué? Ladrones. Yo no sé si usted ha caído en manos de unos ladrones. Hay diferentes tipos de ladrones, ¿sí? El ladrón más astuto es el que yo temo más. Porque a veces, sin que uno se dé cuenta, lo robaron. Y hoy en día con la tecnología, hoy ya ni necesitan que hablar contigo. Creo que en manera pueden robar mucha información de ti. Entonces, dice, él cayó en manos de ladrones. ¿Le quitaron qué? La ropa. ¿Qué más le hicieron? Lo golpearon. Y luego se fueron. Y no solamente eso, pero mire cómo Mateo describió lo que Jesús dijo. Dijo, dejándolo medio muerto. ¿Okay? Yo solamente me puedo imaginar ver una persona media muerta después que lo golpearon. Tengo un amigo que yo tenía 14 años cuando él estaba saliendo de su casa en Los Ángeles y lo asaltaron y lo dejaron medio muerto en la calle. Le robaron todo, su cartera y todo. No sabemos por qué lo hicieron, nunca entendimos, nunca encontraron a los delincuentes, pero creo que lo clasificaron como un hate crime, un crimen de odio contra él. Entonces, buen hermano en la fe, buen hermano, no tenía razón. Si tú conocieras a mi amigo, un hombre bien sencillo, bien pacífico, bien calmado. Una persona que no va a causar daño a nadie, pero lo asaltaron. Le robaron, ¿sí? Obviamente no le quitaron su ropa a mi amigo, pero lo dejaron medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Ahora uno piensa, bueno, pues un pastor lo puede equivocar a un pastor, ¿no? Venía un sacerdote. ¿Y qué pasó con este sacerdote? Dice que ese sacerdote, quien al verlo, ¿qué hizo? Hizo lo más espiritual, ¿verdad? Mire qué hizo este sacerdote. Dice, se desvió y siguió de largo. ¿Okay? Y luego, así también, vemos en el versículo 32, así también llegó a aquel lugar un levita. Un levita era ayudante de un sacerdote. Ambos trabajaban en el templo, ¿sí? Pero a lo que queremos llegar aquí es que estos eran personas religiosas, ¿sí? No eran personas principiantes en la religión. Eran conocedores. ¿Por qué? Porque su vocación de ellos era en la iglesia. Ellos trabajaban en el templo. Eran conocedores, más el sacerdote, porque él tenía que estudiar y exponer la palabra. Y el levita tenía que estar preparado por si el sacerdote estaba enfermo. Entonces el levita tenía que cargar la carga, dar la charla, dar la exposición. So, ambos eran preparados en la palabra de Dios, en la ley. Y luego mire qué pasó. Llegó el levita a ese lugar y al verlo se desvió y siguió de largo. Okay. Ahora se nos va a introducir a una tercera, a una cuarta persona, ¿sí? So ya tenemos el víctima, bueno, más entonces, porque habían ladrones, aunque no sabemos cuántos, ¿sí? Y luego tenemos el sacerdote y el levita. Ahora la quinta persona, mire esto. Pero un samaritano, ahora, ¿quién es un samaritano? ¿Qué? Un vecino. Para el judío, un samaritano era lo más asqueroso del mundo. ¿Ok? Era lo más rechazado de la humanidad. Pero llegó este samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, ¿qué hizo? También le dio la vuelta, ¿no? Ahora, ¿sabe algo interesante? Hay algunos eruditos que creen que el hombre, que el víctima aquí era un judío. Hay muchos eruditos que creen, aunque es difícil de poder identificarlo, unos dicen que no. Como quiera, creo que era un individuo que sufrió bajo las consecuencias de un ladrón. Era una persona en necesidad. Era una persona que realmente necesitaba algún tipo de intervención humana. Mire lo que dice el versículo 34. Se acercó, lo curó las heridas con vino y aceite y se las vendió. Luego lo montó sobre su propio cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo. Mire lo que dijo este samaritano. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 personas piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó Jesús al experto de la ley. Y mire cómo contestó el experto de la ley. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y mire cómo Jesús le dijo al final: anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Creo que para nosotros en esta mañana quisiera asentar 3 cosas. Sé que yo estoy hablando de esta parábola en muy diferente manera que se ha acostumbrado, o que quizás usted lo ha escuchado. Primera cosa es esto. Esta parábola nos da a entender el alcance del verdadero amor fraternal. ¿Okay? Usted puede creer que en el siglo XXI el amor fraternal es algo raro. Y es muy poco en común. El verdadero, auténtico amor fraternal es raro. y poco en común en nuestro siglo de hoy. Mire, mire lo que dice ahí el texto. Dice, pero un samaritano, ¿okay? Ya sabemos que el samaritano y los judíos eran de dos diferentes trasfondos. Se odiaban. Aunque usted cuando estudia la historia de la Biblia, del pueblo de los judíos, en la historia de Israel, usted va a notar que cuando ellos fueron trasladados por el cautiverio, se mezclaron con otras razas. Y esa mezcla de todas razas sería, un ejemplo sería esto: mis padres son mexicanos, nacidos en el estado, en el país de México. Ellos son mexicanos, tienen sangre mexicana, pero ellos se inmigraron a los Estados Unidos y yo nací aquí. ¿Sí? Ahora mis hijos nacieron aquí. Los judíos pasaron 70 años en cautiverio y se mezclaron con otras razas, con otros pensamientos, con otras experiencias. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se empezó a disminuir las tradiciones, las culturas, aquellas cosas que hacen una cultura y dan identidad a esa cultura. Llegó al grado de los judíos que ellos miraban a estos samaritanos como cosa no genuina, pero algo menos de. Y aquí cuando Jesús dice, pero un samaritano, lo menos esperado, lo que el sacerdote y el levita tenían que haber hecho, ellos sabían muy bien que la ley les requería demostrar misericordia a la gente. Ellos sabían esto. Esto era enseñado en la ley, pero le dieron la vuelta. ¿Sabe por qué? Ellos también se pudieron haber justificado. Porque las leyes ceremoniales decían que un sacerdote no podía ensuciarse, contaminarse. ¿Sí? Las leyes ceremoniales enseñaban que un sacerdote no podía tocar un cuerpo muerto, aunque este estaba medio muerto. ¿Por qué? Porque luego al tocar lo que se consideraba impuro, el sacerdote se descalificaba para servicios, según lo que se llaman servicio santo religioso. Entonces hubo ese conflicto entre ellos. Se podrían haber justificado. Yo me imagino que este experto en la ley dijo, bueno, pues la ley dice que uno no se debería que contaminar. Ellos podrían fácilmente examinado Éxodo capítulo 23 o Levítico capítulo 19. Ellos podrían haber citado esas citas bíblicas, pero aquí Jesús estaba dando a entender algo mucho más profundo. Creo que estaba también dejando saber lo que es la raíz y la dimensión a donde radica el problema real de toda nuestra tensión social. Aún el disgusto entre hermanos en Cristo en la iglesia. ¿Qué cree que es? Creo que Jesús estaba aquí tocando que este no era un problema ceremonial. No era un problema de leyes de contaminación o contaminación. No era ni tampoco creo que la enseñanza de que pon tus prioridades correcto. Creo que aquí se nos está dejando saber un problema y ese problema radica no en lo físico, sino en lo espiritual. El problema radica tan interior en el hombre que uno tan fácil se puede voltear a los temas de racismo o los problemas de la inigualdad social, inigualdad económico, inigualdad quizás académico. Pero el problema no son esas cosas, no es la discriminación de los géneros. El problema es un problema espiritual que radica en el corazón, muy profundo dentro de la persona. Este era un experto de la ley. pero no estaba conectando el conocimiento de la ley con el corazón. No estaba conectando toda esa enseñanza y disciplina religiosa en una dimensión horizontal, relacional. Y vemos aquí que el samaritano, no sabemos nada del samaritario, samaritano. Lo único que se nos puede venir a la mente de este hombre es que era un empresario. ¿Por qué? Porque estaba viajando, tenía negocio, tenía cosas que hacer, y él estaba haciendo, él estaba en su camino, él estaba viajando. Pero por alguna razón este hombre nos deja saber, la parábola de Jesús nos deja saber que este hombre, ¿qué hizo? Primeramente se compadeció de él. Segundo, no solamente se compadeció sentimental, ay hermano, ay, te entiendo, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Pero no solamente hizo eso, el samaritano se compadeció de él, que es la simpatizar con una persona. Okay, eso es la simpatía, la emoción, las afecciones. Pero, mire hermano, yo no quiero que usted simpatice conmigo. Okay, está bien que simpatice, pero yo no quiero solamente eso. Esto requiere intervención, requiere acción. So, no solamente se compadeció de él, pero se acercó a él. ¿Y qué hizo? Lo curó. Ahí nos dice el texto. Lo curó. ¿Qué más hizo? Lo montó sobre su animal para que lo pueda trasladar. Y luego, ¿dónde lo llevó? Lo llevó a recuperarse. Hoy en día lo llamamos el hospital. Lo llevó para que se cure. Ahí en ese tiempo lo llevó a un lugar a donde él pudiera rehabilitarse o descansar. ¿Sí? ¿Y qué le dice al dueño del alojamiento? Le dice, cuídemelo, cuídemelo. O sea, usted está viendo no solamente una parte del evangelio, usted está viendo el evangelio holísticamente. Y muchas veces nosotros separamos el evangelio en partes. Y creo que Jesús está pidiendo que no tratemos la iglesia o nuestra fe en partes. Él desea que nosotros tratemos nuestra fe completa, en una dimensión de totalidad, en una dimensión que requiere acercarse, involucrarse, a meterse en el lodo, a meterse en la acción de la vida. No solamente decir, oh sí, yo te amo en el amor de Cristo, pero demostrar ese amor. Y es lo que este experto estaba luchando. ¿Por qué? Por esta segunda razón. Porque Jesús identificó quién es el recipiente de la bondad. ¿Quién es el recipiente del amor? Y si eso no es claro, Jesús le identificó a este experto en la ley, ¿quién es su vecino? Si yo le preguntara a usted, ¿quién es su vecino? ¿Es la persona a su derecha, a su izquierda? ¿Es la persona a donde usted vive, que vive a la casa a su lado? ¿Quién es su vecino? Un amigo me lo enseñó de esta manera, me dijo, Pablo, tu vecino es tu prójimo, tu próximo. ¿Sí? Tu vecino realmente es la persona que próximamente te vas a encontrar con esa persona, o vas a cruzar tu camino con esa persona. Ese es tu próximo y tu prójimo. Ahora, usted sabe que los prójimos vienen en diferentes colores y sabores. ¿Sí? Unos blancos, negros, asiáticos, amarillos, cafecitos, blanquitos, ¿sí? Otros vienen chaparritos, altos, gordos, flacos, pelo rubio, pelo negro, otros sin pelo. ¿Sí? Pero Jesús aquí le identificó a él quién era su vecino. Y mire cómo le dice en el versículo 30. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Lo dejaron en manos de unos ladrones. ¿Podría usted pensar por un minuto que nuestra sociedad ha caído en manos de un ladrón? ¿Cómo se llama ese ladrón? Satanás. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que han caído en manos de un ladrón. ¿Cuáles son algunos ladrones? El egoísmo, drogadicción, la ira, ignorancia, la mentira, el chisme. ¿Sí? Pero yo propongo, en base a esta historia, que hay unos que han caído al ladrón de la religión, que son conocedores, son consumidores de la religión. Pero están siendo consumidos en ese ciclo, ¿sí? Y aquí vemos que este hombre, mire, este hombre que cayó en las manos de este ladrón, le era imposible huir. ¿Qué? Le era imposible huir. Mire, ahí le dice, este cayó en manos de los... Esa palabra, esa frase en el griego original implica que fue rodeado de ladrones. Él no tenía un escape, no tenía manera de huir de esa situación. Lo rodearon, lo despojaron. ¿Sí? Lo dejaron en un... Yo me imagino que si estaba viajando él en su animal, lo bajaron de su animal. Lo desvistieron. Lo golpearon. Lo hirieron. Y yo me imagino que si tenía dinero, hasta el dinero le quitaron. Si tenía joyas, le quitaron las joyas. ¿A cuánta gente en nuestra sociedad... Quizás están caminando, quizás usted los mira alegre, quizás usted los mira vivos, pero son víctimas del ladrón espiritual y requieren nuestra ayuda. Y la triste realidad es que estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados con nuestra profesión. Estamos muy ocupados con nuestra vida, el yo, el mí. Y esos son los puntos a donde Jesús estaba hablándole a este experto de la ley. Creo que el pecado nos roba más y nos deja quebrantados y presos. Si usted mire el Lucas capítulo 4, cuando Jesús fue llevado al desierto por medio del Espíritu Santo y luego regresó, en el versículo 18 de Lucas capítulo 4, Jesús dice lo mismo, citando del profeta Isaías, que siglos antes él habló en Isaías 61 y puso esas palabras: porque el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. Me han ungido. ¿Para qué? Para ir a sanar a los enfermos. Para ir a liberar a los que son cautivos. Para ir a proclamar el evangelio, el año de salvación de nuestro Señor. Usted no está aquí en la iglesia para nomás sentarse. Está aquí en la iglesia porque el Señor lo ha llamado, lo ha ungido para salir a un mundo quebrantado, para salir a aquellos que están enfermos, para ir a esos que están cautivos por la mentira del diablo. ¿Cuándo si no hoy? ¿Por qué no ahora? Y es lo que Jesús estaba hablando con este experto. Este era conocedor de la palabra. No puedo enfatizar eso más. Y mire esto. Finalmente, creo que Jesús por allí, como dicen, le pegó al mono. Aterrizó el avión. Llegó al grano de la situación aquí. Mire, nuestra amabilidad hacia el género humano no debe ser solamente palabras, sino acciones y en verdad. Debería que ser en acciones y en verdad. Yo he testificado un poco de mi testimonio. Yo me crié en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Yo tuve muchos problemas desde mi niñez con la raza morena. Llegué a odiar la raza morena. Odiar. Cuando ya tenía yo de edad y dije, Señor, cambia mi corazón, transforma mi vida y quita este odio de mi corazón. Fue allí a donde llegué a entender lo que es la palabra reconciliación. Y desde ese entonces yo quiero que usted sepa que he vivido mucho racismo. Racismo religioso, racismo académico, racismo de diferentes formas sociales, económicos, de diferentes formas. Y vez tras vez, tras vez, tras vez, el Señor requiere amar y bendecir a tu enemigo. Pero no queremos eso. Y eso no era nuevo. Las sectas de la comunidad de ¿cómo se dice en español? Bueno, los que estaban allí por el Mar Muerto. Ya se me olvidó. The Quran, no, the Qumrans. I don't know if anyone knows. Sí, los de la comunidad que estaba por el Mar Muerto. Bueno, muchas de las sectas que existían en el tiempo de Jesús, ellos volteaban ese mandamiento de amar a Dios y amar a tu prójimo, y lo decían, los fariseos usaron eso, ellos eran expertos en esto, dijeron amar a Dios y a los fariseos. ¿Sí? Y como que cada secta estaba usando y cambiando eso para borrar el mandamiento que Dios exigía de amar al enemigo. Bendice al que te maldice. Si tu enemigo te pide un saco, dale la camisa hasta que tienes. El mundo no entiende eso. Y este experto de la ley sabía, debería que haber sabido las implicaciones de este mandamiento, del Shema, y no lo entendió. Por eso es Jesús, mire lo que le dijo en el versículo 26, Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lo interpretas tú? Tú, se lo hizo bien clarito para que no hubiera tenido salida él para decir, no, pues el pastor o el líder, no. Tú, ¿cómo lo interpretas tú? Y luego mire, ama al Señor. Vuelvo a repetir, si usted hace un análisis de, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, y usted, el mismo mandamiento allí, usted solamente va a notar tres dimensiones a esa. Usted analiza el versículo 5. Allí dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma y fuerza. Tres áreas. Aquí en Mateo, Jesús lo amplificó en cuatro dimensiones. ¿Sí? Tu corazón, tu ser, tus fuerzas y tu mente. O sea, ¿qué le está diciendo? Dice, ama al Señor en tu totalidad. en tu totalidad, no en partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amar a Dios y la fe en Dios requiere algo que a veces no nos gusta hacer. Requiere, o el producto, lo voy a decir de esa manera, el producto final de su fe debería que ser su obediencia a Dios. ¿Okay? El producto final de su fe debería que ser sus acciones, su conducta, de la manera que usted está viviendo esa fe. Voy a invitarle que se ponga de pie y ya vamos a terminar de esta manera. Padre, a veces tu palabra es dura. Y las parábolas que tú hablaste tienen muchas implicaciones y muchas verdades que uno puede tomar. Pero hay palabras, por ejemplo, este experto de la ley que dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No era en cuestiones de que uno tiene que observar la ley de Dios para obtener la vida eterna. No era eso. Porque para tener la vida eterna solamente es de creer en ti, de invocar el nombre del Señor. Pero a veces solamente nos quedamos en temas de la salvación. Y para todo creyente en Cristo, tú nos llamas a algo más grande que solamente venir a la iglesia, o solamente leer tu palabra o estudiar tu palabra como este experto de la ley. Creo que tú lo dijiste bien cuando fuiste y declaraste: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Señor, ¿qué es la vida en abundancia? ¿Cómo puedo yo influenciar a las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo puedo yo demostrar misericordia, compasión, como lo hizo este samaritano, aún siendo discriminado, aún siendo ilegal, aún siendo quebrantado? ¿Cómo puedo yo demostrar misericordia en medio de mi dolor, en medio de mi debilidad, con mis recursos limitados? Oh Dios, ayúdanos poder ser ese pueblo que tú has redimido, que tú has llamado, que tú has traído en esta posición y relación, y has reconciliado por la sangre de Jesucristo. Que seamos ese pueblo que tú has llamado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.